Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Manolo.
Bueno, pues teníamos ganas de dar una noticia. Una noticia que a lo largo de todo este último año 2023 nos venía penando. Porque hace 10 meses, Rafa Nadal dijo esto.
Creo que no me merezco terminar así. Creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa, ¿no? Que mi final sea de otra manera y voy a esforzarme para que mi final sea de otra manera.
Ha vuelto a luchar, ha vuelto a esforzarse y hoy Ángel García ha vuelto a anunciar que está de vuelta el más grande del deporte español.
Don Rafael Nadal Parera vuelve a jugar al tenis. La noticia que el mundo entero esperaba, que toda la afición española esperaba, se ha confirmado hoy. Va a ser en Brisbane la primera semana de enero, exactamente un año después de que se lesionase en el Abierto de Australia de la temporada pasada. Precisamente ese Abierto de Australia, que se juega la segunda quincena de enero, es su gran objetivo, lo va a preparar en Brisbane y así lo ha anunciado Rafa.
Hola a todos. Después de un año fuera de la competición, ha llegado el momento de volver. Será en Brisbane y será la primera semana de enero. Nos vemos allí.
Pero a partir de ahora, Ganga, hay muchas preguntas que la gente se hace. ¿Nadal puede jugar todos los torneos? ¿Qué posición ocupa en el ranking? ¿Estarán los Grand Slam? ¿Qué tienes que contarnos?
Por supuesto que sí, Manolo. El último partido de Rafa Nadal fue el 18 de enero en el Abierto de Australia. Por entonces, el de Manacor era el número 2 del mundo. Después de casi un año sin jugar, ha caído hasta el puesto 663, lo que dejaría fuera de los torneos más importantes al de Manacor. Pero Rafa se va a acoger al ranking protegido, una medida para los jugadores lesionados de larga duración. Con esta fórmula, a Nadal le sale un ranking 11, más que suficiente para participar en cualquier torneo, aunque, eso sí, no le va a contar para ser cabeza de serie y le pueden caer favoritos en las primeras rondas. También se puede aprovechar de las invitaciones que conceden los propios torneos.
Bueno, pero la gran pregunta, Ángel García, Rafa Nadal, ¿para qué vuelve? ¿Vuelve para retirarse en la pista donde a él le gusta o vuelve para ganar torneos?
A ver, Manolo, si quieres te digo que lleva un año parado, que son 37 para 38 años, que cada vez tiene el cuerpo más castigado por las lesiones y que va a ser muy difícil competir con los mejores. Pero ¿qué quieres que te diga? Es que siempre que vuelve compite. Es que siempre que vuelve está entre los mejores. En 2010 le quisieron jubilar, volvió y ganó. En 2013 parecía muerto, volvió y ganó. En 2017, en 2022, ¿por qué no en 2024? Yo evidentemente creo que en Australia le va a costar estar a la altura de los mejores y competir por todo. Pero yo, si me preguntas si el 9 de junio de 2024 se pega un último baile en París, mi respuesta es sí.
Bueno, ya que has dicho París, yo reafirmo. El hecho de que Rafa Nadal vuelva significa que también le vamos a tener en los Juegos Olímpicos, que a partir del 18 de julio se van a disputar en la capital francesa. Y hablando de Juegos Olímpicos, ahora mismo hay dos selecciones femeninas que quieren estar precisamente ahí en esas Olimpiadas. La española de fútbol juega en Pontevedra en el Pasarón con Italia. ¿Qué tenemos que hacer, Andrea, para verlas en los Juegos?
Pues mira, Manolo, ahora mismo tenemos buenas noticias porque desde hace media hora se está jugando el otro partido de nuestro grupo entre Suecia y Suiza y está saltando la sorpresa porque Suiza está ganando a Suecia y ahora mismo ya estaríamos incluso sin jugar en la Final Four de esta Liga de Naciones. Cualquier resultado que no sea la victoria de las suecas no nos obliga a puntuar, pero Montse Tomé, Manolo, sale con un 11 de gala, con Kata Coy en portería, Ona Badge, Irene Paredes, Laia Alexandri, Olga Carmona en defensa, Aitana Bonmatí, Tera Velleira, Jenny Hermoso en el centro del campo, Atenea del Castillo, Salma Parayuelo y Mariona Caldente. Y hoy Irene Paredes va a cumplir su partido número 100 y Tera Velleira va a ser homenajeada en su tierra.
Bueno, estar en la Liga de las Naciones es el paso previo para estar en los Juegos Olímpicos. También las chicas, las guerreras del balonmano, quieren ir a los Juegos Olímpicos. Están de momento peleando el Mundial. Desde hace unos minutos ha debido comenzar el segundo partido en Dinamarca, España-Ucrania, Malvar.
Pues sí, Manolo, ha comenzado 4 minutos 12 segundos del primer tiempo, España 2, Ucrania 1, partido fundamental, partido que si ganan las guerreras se van a meter en la fase principal, van a tener que tener hoy mucho cuidado con la pérdida de balones y ajustar un poquito la defensa. Ucrania es un equipo muy rápido y lo dicho, 4 y medio del primer tiempo, España 2, Ucrania 1.
Pero hablamos de fútbol porque vuelve la Liga después de Champions y la Europa League. El Campeonato Nacional de Liga retoma el pulso y tenemos tres preguntas claves, tres preguntas que tienen que ver con los tres grandes del fútbol español. La primera, Melchor Ruiz, la atracción de la Liga, Jude Bellingham, ¿jugará mañana? le reservarán. ¿Qué le ha pasado hoy en el entreno?
Va a estar en el Estadio Santiago Bernabéu. Manolo, lo contábamos anoche, a pesar de esa torcedura del tobillo en el partido ante el Nápoles, iba a estar ante el Granada y a disposición de Carlo Ancelotti, un técnico que ha confirmado hoy en rueda de prensa que está bien, que va a jugar, y ha tranquilizado a todos porque hoy Jude tampoco ha trabajado con el grupo, ha salido simplemente a trotar, a ver cómo estaba ese tobillo, a hacer carrera continua, y Ancelotti explicaba así cómo es el estado físico de Jude Bellingham y por qué no ha trabajado con el grupo.
Sí, sí, no, mañana está para jugar, no tiene ningún problema, está un poco cansado, ha tenido una pequeña molestia en el tobillo, hemos preferido evitar contacto para que no vaya a mejorar, pero mañana estará bien y jugará el partido.
Bueno, primera duda resuelta, Bellingham está bien, mañana jugará contra el Granada. Segunda duda, ¿defenderá la portería del Barça el domingo Ter Stegen contra el Atleti, Víctor Navarro?
Es difícil que lo haga, pero todavía no está descartado. El portero alemán sigue siendo duda. Hoy no ha podido entrenar con sus compañeros, no se ha ejercitado con ellos porque aún tiene dolor en la espalda, lo que le impide entrenar al ritmo del resto. Xavi Hernández le esperará hasta mañana en el último entrenamiento antes de recibir al Atlético de Madrid. Si el dolor sigue, Ter Stegen se quedará fuera de la convocatoria y el titular será por tercer partido consecutivo Iñaki Peña.
La tercera duda tiene que ver con el rival del Barça, con el Atlético de Madrid, porque Javi Gómez hoy ha sido operado de esa rotura meniscal. Fiscal Barrios, ¿quién va a sustituir al canterano colchonero?
Sí, esta mañana Manolo ha sido intervenido por una artroscopia en la rodilla dañada. El canterano rojiblanco comenzará en breve su recuperación. No se le forzará, aunque ya no volverá a jugar hasta principios del año que viene. En su puesto hoy ha probado el Cholo con Saúl.
Bueno, a las 9 de la noche en Montjuïc se ven las caras el Barça y el Atleti, con dos entrenadores, Xavi y Simeone. Dos técnicos muy diferentes, pero a lo mejor muy parecido.
Como juega el Atlético de Madrid, por ejemplo, creo que no es el estilo que debe tener un equipo grande como el Barcelona. No se puede llegar a jugar como el Atlético de Madrid.
Va a tener la posibilidad de, en la parte ofensiva, poder desplegar todo lo que él busca, lo que quiere.
Si no le progresan y no le atacan y no le disparan, pues él ya está satisfecho, ¿no?
A muchos estrategas que le gusta el juego bonito, que el 1-0 también es bonito.
Entonces no nos vale ganar 1-0 en el 90 y que tú ganas en Madrid 0-1 y parece que no convence.
Se valora mucho ese 1-0 para otros equipos y eso me pone contento, ¿no?
Bueno, es el pique de estilos, es el pique de entrenadores, es el pique de personalidades. Pero también va a haber dos futbolistas que han sufrido con la camiseta contraria a la que ahora defienden. Griezmann sufrió con la camiseta del Barça y ahora es feliz con la camiseta del Atleti. Lo contrario de Joao. Triste con los colchoneros, ahora felices con los culés. Griezmann dijo esto de por qué el bajo rendimiento de Joao con el Atleti.
Joao había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante. Y igual pues llegó un momento donde él se cansó, él ya no se veía aquí y por eso ha hecho el esfuerzo y el club también para dejarle una salida.
Lo dijo en Movistar y ha habido respuesta a Edu Badía del portugués de Joao Félix a Griezmann y al vestuario atlético.
Tocaba recoger el guante tras los palos de dos de los pesos pesados del vestuario rojiblanco, Saúl y Griezmann. Unas palabras que, a tenor de su cara en Movistar, no han sentado del todo bien al portugués. Joao Félix ha dado su versión, se ha defendido, se ha mostrado en desacuerdo sobre su falta de constancia en el Atlético de Madrid. Sin entrar en más detalles, el delantero del Barça, cedido por el Atlético, asume que podría haber hecho las cosas mejor y reparte responsabilidades.
De acuerdo o no, él tiene su opinión y no voy a comentar.
Saúl también nos comentó también que igual hay cosas que se podían haber hecho mejor. ¿Crees que hiciste cosas que podías haber hecho mejor? ¿Que hay otras personas que no hicieron cosas?
Obvio, hay cosas que podría ser mejor, como obvio, tanto yo como todos. Hay cosas que no han ido bien, culpa solo de uno, pero de varios.
Pero precisamente el morbo va a estar en ver a Joao con la camiseta del Barça y de saber qué va a hacer Joao si le marca gol a su club, al Atlético Madrid. Ayer se lo preguntaron a Enrique Cerezo.
Los jugadores, tú sabes cómo son, que hay veces que han jugado en un equipo y meten un gol y no lo quieren celebrar, hay otros que lo celebran, pues yo no sé lo que le ha llevado, pero de todas maneras lo que sí que tengo claro es un buen jugador.
¿Le daría igual si lo celebra?
Como yo no soy él, no te puedo decir si él lo hace con una intención o con otra intención. Me imagino cuando se mete un gol, pues siempre es una alegría. Yo espero que no lo celebre.
Bueno, el único que debe saber lo que va a hacer Joao Félix es el portugués, Joao Félix, pero Javi Gómez lo ha sondeado, tiene intención de celebrarlo o a lo mejor está pausado y respeta al club que le paga.
El domingo por la noche Manolo tenía dudas, lo contamos en el tertulión, lo contó Juanma, el jugador no sabe aún si una posible celebración podría perjudicar en su futuro. Escuchábamos a Cerezo, que no quería que lo celebrase. Entre los rojiblancos hay voces muy dispares, los blaugranas abogan por el sí y esto dice el menino, el protagonista en Movistar.
No tengo pensado en nada específico y bueno, no sé, con el momento del partido se verá.
Bueno, Joao dice que se verá. Griezmann lo tiene claro. Si marca...
No sé. Veremos lo que sienta en ese momento, pero no, nada de venganza. Ahí lo pasé mal al principio, luego lo pasé bien en mi último año, donde ganamos la Copa. Al final, venganza no, pero ganas como todos los partidos y estoy en un buen momento, así que ojalá pueda ayudar al equipo a ganar.
Parece claro que el francés lo va a celebrar porque no quiere venganza, pero quiere alegría si marca gol. Ahora llega el momento de la opinión.
Tomás y Amelia.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Bueno, pues vamos con la pareja. Vamos a ver, si marca yo a Félix Emilio Pérez de Rozas, ¿tú crees que debe celebrarlo efusivamente?
¿Pero qué estamos? ¿Locos? ¿Estamos locos que no vamos a celebrar un gol en un partido de Champions, en un partido de Montjuïc, en un partido donde nos lo jugamos todo? ¡Por favor! Y además, es que es la... No, yo no hablo de venganza, pero es que el desquite. Joao Félix lo ha pasado muy mal al Atlético. Culpa a Simeone, incluso en estas declaraciones que acabamos de reproducir, culpa a varios de sus compañeros. No solo soy el único culpable, por supuesto que lo va a celebrar. Y además, lo va a celebrar porque quiere quedarse en el Barça. Y allí estará lleno de culés que querrán verle celebrar. Claro que lo celebrará.
¿Y tú, Tomás Guas, tú crees que lo va a celebrar? ¿Debería celebrarlo o no?
Incluso si marca en propia puerta. Que sería un fotón. Imagínate tú ahí abrazado a Morata, a Griezmann.
Notición.
Vamos, hay que celebrarlo todo. Y vamos, si marca para el Barça, si no se lo mete a Oblak, hijo de mi vida, en 13 partidos ha metido uno, como para no celebrar. ¿Has visto a Lama algún torero que corte orejas y no dé la vuelta al ruedo? A celebrar, que son 2 días.
Bueno, pues le hemos preguntado a los copenautas, Ignacio Arzuaga, ¿qué opinan? ¿Qué debe hacer Joao Félix y qué es lo que han dicho?
Los copenautas lo tienen clarísimo, Manolo. Han votado más de 1.000 personas y el 75% de los encuestados han dicho que Joao Félix sí debería celebrar en caso de marcar gol.
Y ojito, porque aparte de lo de Ter Stegen, ¿hay algún detalle deportivo que apuntar del Barça? ¿Bachori? Joan.
Va a mantener... Digo que la otra duda estaría en la zona defensiva, en si Xavi va a mantener a Cancelo en la izquierda, como el día de Loporto, que salió bien, o si vuelve a la derecha y pone a Balde en la izquierda, y o Koundé o Íñigo Martínez van al banquillo, porque Araujo es fijo o en el lateral o de central. Yo creo que hay muchas opciones de que Xavi repita el 11 que le ganó Loporto.
Ya me ha dicho Javi Gómez que Saúl será el que juegue en el medio campo. En el resto hay dudas, lo tiene claro Simeone. ¿Con qué ha probado Javi?
Lo adelantábamos esta mañana. Manolo, Oblak estaría en portería con Nahuel Molina en el carril derecho. Witsel, Jiménez y Hermoso en defensa. Lino, aunque doblando la posición esta mañana con Riquelme. Esta es la duda. Haría de carrilero izquierdo. Coque, De Paul y Saúl, como tú decías, apuntan al medio. Y arriba los habituales, Antoine Griezmann y Álvaro Morata.
Prepárense porque en el VAR va a estar Hernández Hernández. Precisamente el árbitro que estuvo con nosotros aquí en el partidazo de la COPE. Y en el campo va a dirigir el partido el murciano Sánchez Martínez. Pedro, ¿qué datos ofrece el manolete del fútbol para que atléticos y culés estén tranquilos o nerviosos?
Bueno, pues Sánchez Martínez ha arbitrado 30 partidos al Barça con 23 victorias, 77%, 2 empates y 5 derrotas, 3 de esas derrotas ante el Madrid. Manolete ha arbitrado 20 partidos al Atlético Madrid con 10 victorias, es decir, 50%, 7 empates y 3 derrotas, entre ellas una con el Barça, porque Sánchez Martínez dirigió el último Barça Atlético de Madrid con triunfo culé por 1-0 en el Camp Nou y una mano de Busquets reclamada al final por los jugadores rojiblancos.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Vaya partidito que tiene el Sevilla el domingo con el Villarreal. Vaya partidito que tiene Pepe Castro. Vaya partidito que tienen los jugadores. Vaya partidito que tiene Víctor Horta. Y vaya partidito que tiene Diego Alonso. Hoy, Del Nido, que el lunes juega su otro partido, ha vuelto a hablar.
Tranquilo y confiado, y seguiremos en la batalla hasta recuperar la posición que nos corresponde en el club. Preocupado con el partido del domingo, como es lógico y natural. Creo que ahora mismo hay que estar todos con el equipo, y hay momentos en el encuentro donde se puede mostrar el descontento con el Consejo de Administración, pero apoyar al equipo porque la victoria del domingo se me antoja imprescindible con los poquitos puntos que tenemos.
Bueno, Del Nido pide unidad, pero todo el mundo mira posiblemente al lado más débil de la cuerda, a Diego Alonso. Víctor Fernández, ¿ha vuelto a hablar el uruguayo de su futuro?
Sí, lógicamente, pero bueno, lleva prácticamente hablando de su futuro desde hace varias semanas en cada previa del encuentro, y después de la derrota ante el PSV del otro día, hoy se le ha vuelto a preguntar. Es que Diego Alonso sigue sin ganar un solo partido, su crédito es mínimo, por decir que ninguno. No obstante, el club sigue defendiéndolo y muestra confianza en su trabajo. Parece que el cargo del técnico no superaría otro tropiezo ante el Villarreal, pero él se siente respaldado.
Es una final para el Sevilla, ¿eh? Y yo soy parte, sabiendo de que es importante para el club, ¿eh? Y yo me siento parte importante y lo tomo como tal, como una final. Lo que siempre me han trasladado es que confían en el trabajo, confían en el proyecto que hay en el club. Yo me siento involucrado en el proyecto y me siento orgulloso de poder pertenecer a esta institución, y ojalá el día de mañana pueda decir yo que soy parte de esos títulos que ha ganado el club el día de mañana.
Oliva, el domingo es la última bala que le queda al uruguayo.
Sí. Para mí creo que es la última bala que tiene Diego Alonso. Si tampoco gana al Villarreal el domingo, creo que la situación sería insostenible. Ahora bien, parece que para el director deportivo Víctor Horta, el crédito de Diego Alonso, sorprendentemente, sigue siendo ilimitado. De todas formas, Manolo, no veo yo a Pepe Castro y a Del Nido Carrasco presentándose en la junta del lunes con un nuevo escándalo en el Sánchez Pizjuán y sin cambio de entrenador.
Todos mañana estaremos con la selección de Don Luis de la Fuente, porque mañana es el sorteo de la Eurocopa de Alemania. Sorteo que ofreceremos aquí en el tiempo de juego de la COPE. Allí está el enviado especial de esta casa, Santi Duque. Dame las claves del sorteo.
Es un sorteo, Manolo, con algunas trampas el de mañana aquí en Hamburgo, porque aunque la selección española es cabeza de serie y va a evitar a los principales cocos como Alemania, Francia, Inglaterra, Bélgica o Portugal, hay selecciones peligrosas diseminadas por los bombos que ahora te cuenta Luis Millán, y que podrían formar un grupo de la muerte temible. La ventaja es que de las 24 selecciones pasan 16, las dos primeras de cada grupo y las cuatro mejores terceras. Esto es mañana en la espectacular Filarmónica del Elba, con la presencia del seleccionador de Luis de la Fuente, y lo contamos en directo desde las 6 en tiempo de juego.
A ver, Millán, lo mejor y lo peor que le puede tocar a España.
Del Bombo 2 ninguna da miedo por nombre, pero sería mejor evitar a dos buenos proyectos como Turquía y Dinamarca y aceptar de buen grado un enfrentamiento con Hungría, Albania, Austria o Rumanía. Del Bombo 3 lo peor sería cruzarnos con Holanda o Croacia, y lo mejor ser emparejados con Eslovaquia, Eslovenia o República Checa. Y del Bombo 4, evitar a toda costa a Italia, no alegrarse con Suiza o Serbia y firmar jugar contra cualquiera que venga de la repesca. Si quieres escuchar un posible grupo de la muerte, España, Dinamarca, Croacia e Italia juntas, creo que asusta lo suficiente.
Bueno, pues eso lo viviremos en el tiempo de juego, como cada uno de los partidos que se juegan mañana. El partido del líder, el Madrid juega con el Granada, pita González Fuertes y Melchor Ruiz. ¿Cuál es la última hora del equipo blanco?
Bueno, después del último entrenamiento, lista de 21, 7 son las bajas que tiene Carlo Ancelotti. Sale de esa enfermería Kepa, pero no va a ser titular y estará en el banquillo junto a 5 canteranos. Carlo Ancelotti va a meter entre 2 y 3 cambios en un 11 en el que no va a estar, como te digo, Kepa, como ha confirmado el propio Carlo Ancelotti.
Kepa está disponible, después hablaré con él, a ver si... Yo creo que ha entrenado hoy, por primera vez ha tenido la alta médica, yo creo que seguimos mañana con Lunin, después él tendrá una semana para preparar bien el partido de contra el Betis.
Entrenador nuevo en el Granada, última hora de los andaluces, Fran Viñuela.
Vuelve Brian Zaragoza a la convocatoria tras sanción. Entra Gonzalo Villar, que será duda hasta el último momento, y son bajas Vallejo y Miguel Rubio en defensa. El cacique Medina, que tendrá un estreno de lujo en el Bernabéu, se permite soñar.
Mañana tenemos que rozar la perfección para tratar de lograr un resultado positivo, eso los jugadores lo saben. Tenemos que obviamente jugar al límite de nuestras posibilidades. Es muy motivante, obviamente, para nosotros, y así lo vamos a enfrentar.
A ver, Pedro Martín, ¿cuál es la clave del partido?
Pues mira, el primer partido de la historia de Primera que enfrenta en la 15ª jornada a dos equipos separados por 28 puntos. El Madrid es líder con 35 y el Granada es penúltimo con 7 porque el último, la Almería, es un desastre. El Granada ya ha cambiado de entrenador y debuta el cacique Medina, que se estrena en la Liga Española ante el mismo equipo con el que debutó en Primera como jugador. En 2015, en Cádiz, ante el Madrid de Robinho, perdió por 1-2.
Bueno, y atención porque mañana a las 4 y cuarto juega el Atleti y el Rayo. Pero hoy la noticia ha estado cuando Nico Williams ha entrado en el vestuario del Atleti y le ha dicho a los chavales, ojo, que he renovado.
Es una gran familia, como siempre he dicho, y de verdad que es agradecido que
renovó. La renovación que era aplaudida por todos sus compañeros. José Ángel Peña, cuéntame los datos.
Pues es hasta 2027 esa ampliación del contrato que se había convertido prácticamente en una cuestión de estado para Athletic. Es una gran noticia a nivel deportivo, pero también un golpe sobre la mesa del club capaz de retener a un jugador franquicia, un objetivo que al que ha contribuido de manera determinante la propia familia Williams. No ha trascendido la cláusula de rescisión, pero es evidente que una hipotética y futura salida de Nico Williams dejaría en las arcas rojiblancas más de los 50 millones de euros actuales. El protagonista no oculta su alegría por seguir en casa.
Muy feliz de seguir en casa, de seguir con los míos, de esta gran familia. Vine aquí con 11 años y es un sueño hecho realidad. Al final ha sido un camino muy largo, desde categorías inferiores. No me quiero olvidar tampoco de todos los entrenadores que han pasado por mí. Era un poco pieza, me han ayudado a ser lo que soy a día de hoy. Y bueno, estoy muy contento y tengo que seguir trabajando.
A ver, Jaime Ugarte, ¿tú qué hueles? ¿Lo renueva el Atleti para venderle?
El Athletic ha renovado a Nico Williams, lo que por cierto es una excelente noticia para el equipo vizcaíno y sus seguidores, con el ánimo no de venderle, todo lo contrario, con la idea de que siga creciendo y esté a gusto en San Mamés, como está, sin ir más lejos, su hermano Iñaki, pieza clave en esta renovación y en el futuro de Nico. Repito, el Athletic no es un equipo vendedor. Los buitres se alejan de Bilbao por ahora sin su botín.
A ver, los datos del partido de la Atleti de Valverde, Peña, ¿qué me destacas?
Pues que Yuri es la única novedad, ha estado ausente en los últimos 5 partidos. También está en la figura Aduares, pese a que viene arrastrando molestias en la rodilla, y vuelven a ser baja Dani García y Geray.
Ese partido frente al Rayo Lopita Hernández Maeso, ¿con qué novedades el equipo de Vallecas, Ganga?
Recupera a su jugador más importante, Álvaro García, que no jugó contra el Barça por sanción, pero sigue sin estar disponible. Aridane, RDT, ya ha superado unas molestias en el tobillo y mañana podría volver al 11 de Francisco.
Mañana a las 2 abre el colíder, el Girona, que se enfrenta al Valencia, pitado por Iglesias Villanueva. Gil, ¿qué me cuentas de los de Michel?
Que Dobbich, el ucraniano, es la gran duda. Molestias en el gemelo izquierdo, si no está al 100%, no jugará. Vamos a ver cómo gestiona que Yangel Herrera y Stuani están con 4 amarillas y vieron uno más. Se perderían el Barça-Girona, cartel de no hay billetes en Montilivi.
¿Qué noticias me traes del Valencia, Iván Herraiz?
El Valencia, Manolo, viaja a Girona sin José Luis Gallá. Como adelantamos en COPE, el capitán tiene que parar por sus molestias en el aductor. El que sí que viaja finalmente es Fran Pérez, pese al proceso febril que le ha privado de poder entrenar esta mañana con el grupo.
Dos partidos se juegan a las 9. Mañana uno, Osasuna Real Sociedad, con noticias del equipo rojillo, Alberto Sanz.
Manolo, Osasuna tiene 3 bajas, Rubén Peña, Darko Brasnak y Quique Barja. Arrasate ha convocado a 22 y ha dicho que afronta el partido como un reto y confía en que diciembre sea un buen mes para Osasuna después de una victoria en 6 partidos.
Y de la Real, el equipo de moda, ¿qué me cuentan, Marco Antonio Sandé?
Bueno, pues sin grandes novedades en la convocatoria. El único que se queda fuera es el lesionado Carlos Fernández. Lo que sí lleva a la Real es a 2 apercibidos de sanción y los 2 en línea defensiva. Traoré y Lenormand, si ven una amarilla, se perderán la visita al Villarreal. La Real afronta un calendario exigente con meta intermedia en Milán y lo que no quiere es que se le escape, como decía Toshak, el pan y la mantequilla de la Liga.
Bueno, ese partido de las 9 es mañana, pero el partido de las 9 de hoy es el Unión Deportiva Las Palmas Getafe, que pita Busquets Ferrer. Juanfran Cruz, ¿con qué noticias?
Con que Las Palmas tiene 3 novedades en el 11: Sandro, Loyodis y Julián Araujo. Y cuenta además con las bajas de Lemos, Curbelo por lesión y Jonathan Viera por decisión técnica. En el Getafe hay 3 bajas: Carmona, Enes Unai y Mauro Arambarri. Hemos tenido lluvia durante la tarde de hoy. Se espera buena entrada en el estadio de Gran Canaria para un partido que será arbitrado por Busquets Ferrer.
También llueve desde las 8:30 en Oviedo. ¿O cómo está ahí el tiempo, Pablo Acebo, en ese Oviedo español?
Lloviendo, Manolo, con frío en el estadio Carlos Tartiere y rodando la pelota ya en uno de los partidazos de la jornada 18 en segunda división, este Oviedo español. El Oviedo, si gana, se pone a 3 del playoff. El español, si gana, dormirá en puestos de ascenso directo. De momento, mejor el Oviedo, 2 ocasiones ya de Borja Bastón, 24 en el Tartiere, Oviedo 0, Español 0.
Además de ese Oviedo Español, que destacamos Pascual en segunda.
Destacar además, Manolo, la visita del líder Leganés a un Zaragoza a la baja, mientras que sus perseguidores Sporting y Valladolid no quieren perder comba ante Cartagena y Levante respectivamente. La jornada se cerrará el lunes con la visita del Eibar quinto al Villarreal B, que marca la salvación.
Todo esto en el tiempo de juego, además del repaso que Avilés nos trae cada viernes de lo que tendremos el fin de semana en el fútbol internacional.
Para empezar, que el Unión de Berlín, próximo rival del Real Madrid en Champions, se mide al Bayern de Múnich. El Amberes, rival del Barça, recibe al Leuven. El Lazio, rival del Atleti, juega contra el Cagliari. El Inter, rival de la Real, contra el Nápoles. Y el Lens, rival del Sevilla, frente al Olympique de Lyon. Y hay dos buenos partidos en la Premier. Apunta, Manolo, mañana a las 9, Newcastle-Manchester United, y el domingo a las 5:30, Manchester City-Tottenham.
Ya lo ha dicho anteriormente Andrea, el partido de España con Italia femenino comienza a las 9:30, pero Carlos Martínez, hoy ha habido declaración de Laia Codina en el caso Rubiales.
Es la cuarta jugadora de la selección española que declara. Manolo ha declarado casi una hora como testigo en los juzgados de Pontevedra por videoconferencia, y la catalana confirma presiones a Jenny Hermoso y que el beso no fue consentido.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
¿Sabes? O sabemos, me incluyo. ¿Realmente lo que nuestros hijos o hijas están viendo en su teléfono móvil? ¿Qué contenidos ven o con quién están contactando? Controlar absolutamente todo lo que ocurre en el teléfono de nuestros hijos es una misión no solo casi imposible, sino que puede ser también contraproducente si no se gestiona bien.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Deporte en directo, ¿cómo le van las guerreras en ese partido con Ucrania, Malvar?
Pues le va francamente bien, a 4 minutos para llegar al descanso, España 15, Ucrania 9.
Euroliga, ayer palmó el Madrid, ¿cómo va el Barça con el Villermont, Albert Díez?
Partido igualado, superamos ya el Ecuador de este segundo cuarto, el primero 28-24 para el conjunto azulgrana, tenemos tiempo muerto en la pista, 4:45 para el descanso, 38 Barcelona, 37 Asbel Villermont.
Duelo español en la Euroliga, Valencia, Baskonia, Villarejo.
Noveno contra décimo en la Euroliga, en la Fonteta llevamos 1:40 del segundo cuarto. Valencia Basque 24, Baskonia 20.
También tenemos jornada de fútbol sala este fin de semana. Los titulares, ¿cuáles son, Pascual?
A las 7:30, Manolo, comenzó el Industria Santa Coloma, el Pozo Murcia, y de momento 3-2 para los locales, y además a las 9 se jugará el Movistar Inter Valdepeñas.
Y tenemos este fin de semana Liga Sobal, Malvar, estar a todo, mujeres, hombres, ¿qué me cuentas?
Bueno, pues que destacamos que en juego, 13ª jornada ahora mismo, 10 minutos del segundo tiempo, Puente Genil 19, Anaitasuna 20.
Y ojito, porque Carlos Miquel nos trae una noticia de última hora. Definitivamente, Carlos, están confirmados ya todos los pilotos para la próxima temporada de Fórmula 1.
Estados Unidos seguirá teniendo un piloto en la parrilla de Fórmula 1 el año que viene, en 2024. Ha estado en duda porque no ha tenido una gran actuación es Logan Sargeant, pero finalmente hoy se ha confirmado su renovación con Williams. Además, se da la curiosidad de que será la primera vez en la historia que todos los pilotos que han acabado compitiendo en Abu Dhabi empezarán en los mismos equipos el año que viene en Bahrein.
A ver, Pablo Acebo, ¿cómo dejamos ese Oviedo español?
Sin goles, con empate a cero, con una buena ocasión para el español, con un buen remate de Martin Braithwaite, pero esto sigue sin goles en el 29 de partido. Oviedo 0, Español 0.
¿Y las guerreras cómo las dejamos, Malvar?
Bueno, pues a menos de 3 minutos para llegar al descanso, España 15, Ucrania 11.
Todo eso en el tiempo de juego de la cadena COPE con Eri Frade. Si quieren información, La Linterna con Expósito, y a las 11:30 cita en el partidazo con Joseba Larrañaga.